radio suena una canción. Nos invita a un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio la verdad reinará.
Shabbat shalom, querida comunidad, gracias al Todopoderoso. Estamos llegando al séptimo día, estamos ya en este séptimo día acompañando al pueblo de Israel en este Shabbat, amigos, como no ágidas, por supuesto, y estamos listos para estudiar los artículos relacionados con la parashá semanal, que en esta ocasión corresponde a Jared Mod Kedoshim. Muchas gracias a todos por acompañarnos, los invitamos a mandarnos sus saludos y alguna pregunta que tuvieran también respecto a nuestro amigo Abel Abraham. Él ya se encuentra con nosotros y en la próxima participación él estará compartiendo con nosotros las lecturas de los libros sagrados, los detalles de esta parashá. Y en este caso son dos parashot. Y bueno, pues nos gustaría ir iniciando el programa de Shabbat Gigante con la participación de nuestra estimada señora Norma Gutiérrez, que hoy nos trae la lectura y comentario de un artículo muy interesante llamado Brújula Moral, que escribe el Rab Benji Levi para Is Latino. ¿Qué les parece? Quedamos atentos a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez.
Una brújula moral. El nuevo viaje camino, por el Rabino Benji Levi, para Ash Latino. Para Shah Aharei Mot, de Levítico 16:18. Antes de detallar las relaciones sexuales prohibidas, Dios declaró: llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos. Yo soy Hashem, tu Dios. Refiere Levítico 18:4. Parece extraño que la Torah use dos términos diferentes, juicios y decretos, en la misma frase. Rashi distingue entre estas dos explicaciones. Él nos dice que la lógica detrás de un juicio es clara. En cambio, los decretos son emitidos por aquellos que tienen autoridad y no necesariamente siempre son entendidos por quienes se ven sujetos a ellos. Es decir, que en general entendemos las razones de los juicios, por ejemplo, la prohibición de asesinar y de robar. En Éxodo 20:13. Y las observaríamos incluso sin que existiera un mandamiento impuesto por una autoridad externa. En contraste respecto a los decretos, como la prohibición de vestir una prenda que combina lana y lino, referido en Levítico 19:19 y Deuteronomio 22:11, no hay ninguna razón obvia para actuar de esa manera en ausencia de una orden explícita. Si bien el último parece carecer del razonamiento obvio del primero, ambos derivan de la misma fuente divina, eternamente vinculante, y esto se ve reforzado por la repetición de la expresión «Yo soy Hashem, tu Dios», a lo largo de este capítulo, que está totalmente dedicado a las relaciones prohibidas. En Levítico 18, 2, 4, 6 y 21, 30. ¿Por qué este capítulo enfatiza tanto el origen divino de las leyes? Si se le pide a un grupo de estudiantes universitarios liberales del siglo XXI que defiendan una ética sexual, su respuesta típica probablemente sería de dos adultos que consienten y pueden estar solos en un lugar privado y que no causen daño ni obstaculicen los derechos de los demás. Sin embargo, aplicar este principio a dos hermanos adultos sería repulsivo para muchos de esos mismos estudiantes, aunque en principio el incesto entre dos adultos que consienten a cometerlo cumple, por la definición antes mencionada, una fuerza moral intuitiva obliga a la mayoría de las personas a diferenciar ciertos casos. Si las leyes morales se basan en un estándar subjetivo, eventualmente se desafiaría incluso la estipulación de que los derechos de los demás no pueden ser obstaculizados. Es famoso que Hitler escribió: "Sí, somos bárbaros, queremos ser bárbaros, es un título honorable. La providencia ha ordenado que yo fuera el mayor libertador de la humanidad. Estoy liberando a los hombres de la automortificación suicida degradante de una visión falsa, un invento judío llamado conciencia y moralidad". Esto nos lo refieren en una revista, Hitler Speaks. Cuando el estándar de comportamiento moral deriva de una fuente subjetiva, las compuertas están abiertas. Los aztecas creían que los sacrificios humanos eran necesarios para que el sol saliera. Esto lo refiere un escritor llamado Jacques Sostil, de Daylife, de una revista de historia azteca. Y la Torá menciona el sacrificio de niños en el contexto de los que idolatraban a Molech. También nos lo refiere Rambán sobre Levítico 18:21. Estos precedentes históricos extremos muestran el grado en el cual la ética personal subjetiva puede justificar actos que hoy instintivamente consideramos inmorales. La historia muestra las innumerables trampas de la moralidad subjetiva, si bien no está inmune a trágicas expresiones. El judaísmo siempre ha reverenciado una moralidad objetiva que se adapta en vez de cambiar de acuerdo con el contexto. Quizás la filosofía de la razón está detrás de la repetición de la frase "Yo soy Hashem, tu Dios", a lo largo del capítulo que trata sobre las relaciones prohibidas. En un panorama ético en cambio constante, la Torá sirve como una brújula moral objetiva para cada individuo, requiriendo que seamos sensibles a los demás mientras mantenemos un sentido constante de integridad moral.
Caminos que brillan más.
Bendito Shai, muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos la lectura y comentario de este artículo llamado Una brújula moral, que escribe el Rab Benji Levi París Latino. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante. A continuación, nos gustaría presentarles la lectura y comentario de nuestra estimada señora Anagali Contreras en este artículo llamado Dios está siempre con nosotros, incluso después de transgredir. Este artículo lo escribe el Rab Abraham J. Tversky, París Latino. ¿Qué les parece? Quedamos atentos a nuestra estimada señora Anagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con las reflexiones del Rab Abraham Tversky, con el tema Dios está siempre con nosotros, incluso después de transgredir. Aharei Mot, Levítico 16, 18. La tienda del encuentro que reside con ellos en medio de sus impurezas, Vayekra 16, 16. Incluso cuando están en un estado de contaminación, la presencia divina está con ellos, Yomá 57a. Aunque desobedecer la voluntad divina coloca una barrera entre el hombre y Dios, en cierto sentido es un espejo de un solo lado. Podemos provocar distanciamiento de Dios, pero Él nunca se alejará de nosotros. Esto es fácil entender. A veces vemos hijos que rechazan a sus padres, pero a pesar de lo desafiante que sea el niño, el amor de los padres hacia él es tan inmenso como siempre y nunca dejará de anhelar que retornen a ellos. Cuando el Rat Mendel de Kos se unió por primera vez a la corte del Rat Sinha Bunin de Petsiha, Rat Bunin le preguntó, jovencito, ¿dónde está Dios? Rat Mendel le respondió, todo el mundo está lleno de su gloria. Rat Sinha Bunin le repitió, jovencito, le pregunté dónde está Dios. Rat Mendel le respondió, no hay ningún lugar donde no esté. Rat Sinha Bunin insistió, jovencito, le estoy preguntando dónde está Dios. Rat Mendel le dijo, si mis respuestas no le satisfacen, entonces dígame usted. Rat Sinha Bunin le dijo, Dios está donde quiera que lo dejen entrar. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Salmo 101:5. El Talmud cita a Dios diciendo respecto al altanero y arrogante, él y yo no podemos compartir la misma casa. Arajín 15b. De hecho, Dios está en todas partes, pero Él retrae su presencia de las personas vana y arrogante. Cometer un pecado no es necesariamente negar o rechazar a Dios. Una persona puede simplemente haberse visto sobrepasada por un impulso que no logró reprimir, o puede no haber entendido que un pecado se aleja de Dios. Sin embargo, la persona vana y egoísta es su propio Dios. Dado que no puede haber dos dioses, si una persona piensa que ella misma es Dios, no puede creer en el Dios verdadero. No hay forma de idolatría tan absoluta como la de la persona que es idólatra a sí misma. En mis escritos sobre autoestima, sugerí que la vanidad y el engreimiento son defensas desesperadas con las que la persona trata de hacer frente a su sensación de ser indigna. Me emocionó mucho descubrir que nada menos que una autoridad como Rabenu Yona valida este concepto. La persona vanidosa busca compensar su sentimiento de inferioridad mediante la grandiosidad. Rabenu Yona, a Torah, página 156. Una persona con una autoestima sana no busca elogios y el reconocimiento de los demás para que le recuerden que tiene valor. Si una persona realmente cree que tiene una neshama, alma divina, entenderá que tiene mucho valor. E incluso si se ha descarriado con su comportamiento, sigue siendo digna en virtud de su neshama divina. Cualquier persona que se siente profundamente indigna niega que su interior se encuentra el aliento de Dios. La cercanía del hombre a Dios es en virtud de su alma, que anhela unirse a su fuente. La negación de tener una neshama divina impide mantener una relación cercana con Dios. Dios está con nosotros aunque hayamos pecado. Mientras sintamos el deseo de estar cerca de Dios, sabremos que somos su esencia y que somos capaces de volvernos más espirituales. Esto abre la puerta de la teshuva, el arrepentimiento. Y por eso el versículo citado figura en la narrativa del servicio de Yom Kippur. Muchas gracias a todos por escucharnos. Algo que me gustaría agregar es esta parte, resaltar más bien, es esta parte de que no existe la palabra pecado, como se nos había hecho entender. Las equivocaciones como humanos las cometemos en todo momento, pues tendemos a ir siempre por nuestra alma animal, pero el Creador nos da la fuerza, ya que si empezamos a trabajar esa alma divina constantemente, alimentándola de la Torá con estudio, con oraciones y con hechos también, eso nos ayudará a nosotros a fortalecer esa alma divina y a doblegar ese pensamiento o esas acciones que no hemos trabajado. Que Hashem nos permita seguir adelante con el estudio y fortalecernos continuamente para doblegar nuestros impulsos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente Shabbat. Hasta luego. Gracias, estimado Jorge.
A veces llueve en mi caminar, a veces duele y quiero llorar, pero sé que no estoy solo aquí. Tu amor me vuelve a construir. No importa el error, tú ves mi interior. Tu abrazo me dice no, no te dejo, no. Hashem nunca se va, aunque me equivoque. A veces pierdo la dirección, olvido quién soy, pierdo el corazón, pero tú susurras dentro de mí, tu neshama está aquí. No importa el error, tú ves mi interior, tu abrazo me dice no.
Bendito Shai, muchas gracias, estimada señora Nagali Contreras, por compartirnos este artículo llamado Dios está siempre con nosotros, incluso después de transgredir, que el Rab Abraham J. Tewersky escribe para Is Latino. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos y por mandarnos saludos. Amigo Jaco Méndez, muchas gracias, nos dice Shalom. Gracias al Eterno por las bendiciones que cada día nos da, los programas que nos brinda, la Radio Noájida Breslev Internacional, Shabbat Gigante, estimadas y estimados varones, Noájidas Breslev, gracias por sus esfuerzos a los que hacen posible a todos. Reciban las bendiciones desde lo alto, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, para usted y para toda la familia, Y también felicidades en su cumpleaños a su hermana. Que el Eterno les bendiga siempre. Muchas gracias. Y bueno, pues querida comunidad, nos gustaría continuar con este Shabbat gigante con la participación de nuestro amigo Abel Abraham en la lectura de los detalles de la parashá. Amigo Abel, muchas gracias. De favor, es suyo el micrófono.
Baruch Hashem. Mucho gusto. Gracias. Nos permite participar otra vez más. Vamos a compartir algo de la sección de Haremot. Beshem Hashem Naseh en Aliyah. Beshem Hashem Naseh en Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día en aras del cielo, en aras de la Torah. En honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por los justos de las naciones, que por medio del estudio de la Torah pueda ver y se acelere el proceso de sanidad para cada uno de nosotros, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Asimismo, por las familias, las parejas, los futuros matrimonios, los jóvenes, los niños y cada uno de los programas que hay en cada plataforma. Sí. De que tienen los sabios del pueblo de Israel, los rabinos, los morés y también de los justos de las naciones y para todo el mundo completo. Que haya que podamos tener la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Vamos a leer capítulo 16, verso 1 y 2. Hashem habló a Moshe justo después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes trajeron una ofrenda no autorizada delante de Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moshe: habla a tu hermano Aarón y que no entre al santuario interno que está más allá de la partición que oculta el arca, para que no muera, ya que yo aparezco sobre la cubierta del arca en una nube. Muy bien. Dice, entonces, esta sección expone el servicio entero realizado por el sumo sacerdote en Yom Kippur en el templo sagrado, ya que entraba una sola vez en Yom Kippur el Kohen Gadol para expiar los pecados del pueblo de Israel, pero ahora ya no hay templo. ¿Cómo entra el sumo sacerdote? Pues no entra. Entonces, qué duro, ¿verdad? Porque Ya no se puede, pues, hacer la expiación por los pecados del pueblo de Israel, que era esa vez, sí, en Yom Kippur, 10 de Tisrei por año. Pues, al leer esta sección, al leerla, esta sección dejaremos en Yom Kippur sobre los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que dice que sus almas se suspendieron en el aire cuando ellos pues parten de esta dimensión, cuando entran a este lugar en el tiempo donde no se había ordenado todavía. Y salió fuego, ¿verdad? De ahí de del arca y le entra por la nariz a ellos y por dentro fueron quemados, pero por fuera no se vio ningún daño. O sea, estaba todo intacto, las ropas y todo. Ellos querían hacer algo. Bueno, no era algo de que nada más lo hago porque yo pienso que es así. Ellos lo entendieron de esa forma. Voy a entrar al templo y como cualquier enseñanza que se haya dado o como se haya entendido, donde lo hayan leído, todo está bien. Pero siempre vamos a lo más profundo de la enseñanza, ¿verdad? Que habla lo que es el secreto, que es el Sod. Se suspenden para ir dice que al templo que está ahí arriba. Y poder desde ahí, al saber que no hay templo, pues bueno, también estas almas entraron en Nadab, sí, las almas de Nadab y Abihu entran en Pinhas. Eso lo vamos a ver todavía más adelante, en la sección de Balak, Pinhas, por ahí todavía como sí, ya en lo último de Levítico, como en el 30, por ahí. Volvamos en el 16. Entonces, ya se explicó el servicio completo, cómo era realizado hasta en Yom Kippur. Sería que sí. Bueno, este servicio se hace en la sinagoga. Entonces el cantor está en lugar del sumo sacerdote y la sinagoga está en lugar del templo, ¿sí? Si ya no hay templo ahora lo que es el cantor quien está dando haciendo el rezo. Este día de Yom Kippur está representando el sumo sacerdote en la sinagoga donde se está haciendo, ¿verdad?, este servicio. En Yom Kippur está representando al templo cuando el cantor recita la boda. Ella toma el lugar del servicio divino. El sumo sacerdote realizaba en el templo, justo como los israelitas sentían gran temor y reverencia en ese momento cuando veían el servicio divino hecho con gran concentración por el sumo sacerdote. Así hoy se debe escuchar cuidadosamente para entender cada palabra que el cantor dice y pedir al Eterno que cuente nuestras palabras como el servicio de sacrificio y de esta manera expía por todos nuestros pecados. La Torah nos dice que Hashem, que habló a Moshe inmediatamente después de, sí, de que partieron de esta dimensión los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Bueno, dice, esta muerte ha sido discutida anteriormente. Como discutimos en la sección de Shemini, uno de los pecados que causó que los dos hijos de Aarón, pues, se fueran de esta dimensión fue que ellos entraron en el tabernáculo sin el permiso de Hashem, Aarón. Entonces, ahora Hashem le está diciendo a Moshe que advierta a Aarón a este respecto de que no debe entrar al lugar santísimo en cualquier tiempo que lo desee, ya que esto fue la causa de que sus dos hijos se fueran de esta dimensión. Ok. ¿Cuál es la razón de que debemos estar seguros de que nuestra plegaria tiene respuesta? Dijo bueno, ahí vemos a un nivel muy alto de rezar, de que es, por ejemplo, en el caso de Rabí Janina Mendoza, él pues se decretó que iba a tener muy bajos recursos y mire que batallaba para siquiera tener pan en Shabbat. Comía lo más sencillito posible. Y la razón de que su plegaria tenía una fuerza muy fuerte era porque él no se quejó de eso. Bueno, un decir, ¿qué pasó? Hago todo mi esfuerzo, llevo a cabo todos los preceptos, ¿sí? ¿Y cómo es posible que esté batallando para tener pan en Shabbat y la comida de Shabbat? Él no se quejó. No se quejó absolutamente de nada. Todo lo aceptó con amor, ¿sí? Con gran alegría. Y fue por esa razón de que tenía un demasiado alto nivel de inspiración divina, muy alto. Que los grandes adiquim del Talmud mandaban a sus siervos a pedirle a Rabí Janina Mendoza que rezara por ellos. Lo que es aceptar nuestra, sí, nuestro, pues vamos a decir, la forma de que hemos venido aquí en este mundo. ¿Por qué no nací en la casa de un gobernador, de un empresario, de un presidente, de una persona que tenga muchas casas, mucho dinero, muchos carros, mucho ganado? ¿Por qué no me tocó así? Me tocó. Y uno se empieza a culpar a los padres. No, que ellos, que no me mandaron a una escuela, no me mandaron a un. Todo eso son pensamientos de una persona que no acepta, que no acepta lo que Hashem le ha regalado aquí en este mundo. Hay personas, he visto personas, que ellos trabajan y estudian. Y o sea, todavía hay lugares donde nos ha tocado que ahí está el transporte a la mano, todo está a la mano. Pero ellos les toca caminar. Les toca caminar así a lo mejor un buen tiempo para estar tomando el transporte y todo lo hacen con alegría y por eso llegan a tener una carrera, un estudio. Ahora son pues lo que sea, en lo que se hayan en lo que ellos hayan tenido, pues, como carrera, ya sea médico, abogado, lo que sea, en lo que haya sido, se esforzaron. Y no le andan diciendo a sus padres nada. Bueno, ese es el pensamiento de unas personas y no necesitan tampoco estar en un lugar donde se estudia Torah. Todo aquel que quiere alcanza el nivel que quiera haciendo un gran esfuerzo. Queremos tener esa fuerza espiritual. Queremos que se nos escuchen nuestras plegarias, sean contestadas. Mas no queremos hacer los rezos de una forma ferviente y con una total concentración. Dice que hay un uno que está encargado en una de las puertas del Gehinnom, sí, del infierno, que van pasando ahí lo que es las plegarias, pero si las hizo ahí muy sin ganas y que no lo hizo de una forma ferviente y con la total concentración, ahí las está destruyendo. Las destruye, nomás está repitiendo como perico, ahí sin ganas. No pasa. Y no es el caso aquí de nosotros, la verdad que no, porque me he fijado que en la mañana todo varón va a su trabajo o hace lo que hace y ahí está, con todo su corazón, está haciendo la plegaria, ¿sí? Unidos y mujeres y hombres elevando plegarias al Eterno y estoy muy consciente y muy seguro que esas plegarias son contestadas. Pero sí hay que establecer más en nuestras vidas que por lo que se nos ha dado es lo que Hashem tiene para nosotros. Se puede hacer un esfuerzo, como escuchamos en la conferencia con el Moré Asher. Se puede estudiar para negocios, etcétera, y cualquiera el que quiere lo puede lograr. Toda la persona que estudia para un médico, pues lo puede lograr porque le van a enseñar cómo tratar a los pacientes, cómo qué medicamentos dar, etcétera. Todo eso. Entonces, lo que debemos de hacer es ser agradecidos con Hashem, que nos ha dado la oportunidad de podernos rectificar, y todo lo que los sabios nos brinden, hay que aprovecharlo. Porque no es nada más decir, sí, lo voy a hacer, o ah, mira qué bueno, qué enseñanzas, hay que ponerlas en práctica. Todos los ejercicios, lo que nos brinden, hay que trabajar no tan duro, pero sí hay que hacer un pequeño esfuerzo. Primeramente, Hashem le dijo a Moshe, habla a Aarón tu hermano y que no venga en cualquier momento al lugar sagrado adentro del velo. Primero le dijo brevemente que Aarón no debería entrar al lugar santísimo en cualquier momento. Sin embargo, la primera vez que Hashem dio esta ordenanza, no hizo mención de muerte en absoluto. Después de eso, dijo a Moshe las siguientes palabras: después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando ellos trajeron un sacrificio ante Hashem y murieron, el Eterno dijo a Moshe: habla a Aarón, tu hermano, y que no venga y no muera, ya que sus dos hijos murieron debido a que ellos trajeron sacrificio y entraron al lugar santísimo sin permiso. Él debe también ser cuidadoso de esto para que él no muera también. Es cierto que las palabras después de la muerte debían haber estado después del segundo versículo: habla a Aarón tu hermano. Sin embargo, como hemos dicho, en muchos lugares la Torá no está necesariamente en orden cronológico. Incidentalmente, aquí la Torá nos dice que si una persona no es cuidadosa de casarse y cumplir el mandamiento de ser fructífero y multiplicarse y tener hijos, es considerada como muerta. Esto es por lo que la Torá dice: ellos trajeron un sacrificio ante el Eterno y murieron. Esto parece ser redundante, puesto que la Torá ya había dicho después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Sin embargo, la Torá nos enseña que los hijos de Aarón experimentaron dos muertes. Una fue cuando ellos en realidad murieron, y la segunda muerte fue salir de este mundo sin dejar ningún hijo. Hay quien dice que la razón por la que la Torá repite las palabras "el Eterno habló a Moshe" es para enseñarnos que en el primer versículo había otra palabra que Hashem dijo a Moshe. Hashem quería que Aarón quemara el incienso en la mañana y en la tarde, y él no quiso que ningún otro cohen sacerdote hiciera esto mientras que Aarón estuviera vivo. Cuando los dos hijos de Aarón murieron, Moshe estaba sorprendido. Él trató de deducir por cuál pecado ellos murieron. Hashem dijo: después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ellos trajeron sacrificios ante el Eterno y murieron, Hashem le estaba diciendo a Moshe que ellos murieron porque habían ofrecido incienso ante el Eterno mientras su padre estaba todavía vivo. En ese momento, este era un servicio que había sido dado solamente a Aarón. Hay quien dice que la razón por la que la Torá menciona la muerte de los dos hijos de Aarón no era para asustar a Aarón, para que evite entrar al lugar santísimo. A Aarón no se le mencionó la muerte de sus hijos por esto. Más bien, la Torá nos dice que justo como Yom Kippur es un lugar, como Yom Kippur es un gran y santo día para expiar por los pecados de Israel, si ellos se arrepienten, así la muerte de los justos se expía por Israel cuando ellos se arrepienten. Esto es por lo que fue ordenado que esta sección de Jaremot sea leída en Yom Kippur. Todo Israel debe escuchar acerca de la muerte de los dos hijos de Aarón y afligirse por ellos. Como resultado, lloran por sus pecados. Ellos se dicen a sí mismos: los hijos de Aarón fueron aún más grandes que Moshe y Aarón, como fue explicado en la sección de Shemini, debido a un pecado relativamente menor que hicieron ellos, pues se fueron de esta dimensión. Nosotros estamos llenos de pecados. ¿Cuánto más nosotros merecemos tal destino? Como resultado, se lamentarán por sus pecados. Y esto en sí mismo será su expiación. Hashem le dijo a Moshe que Aarón no debe venir en todo momento dentro del lugar sagrado. Hashem estaba hablando del lugar santísimo, donde el arca sagrada estaba con su cubierta, conteniendo los dos querubines. Hashem le dijo a Moshe que Aarón no debía entrar dentro del lugar santísimo todo el año, excepto en Yom Kippur. Aún en Yom Kippur, a Aarón no le estaba permitido entrar al lugar santísimo, excepto cuando estaba quemando incienso y cuando estaba rociando la sangre de los sacrificios especiales ofrecidos ese día. Este era un lugar extraordinariamente santo, ya que la divina presencia se posó allí todo el tiempo en el pilar de nube que estaba sobre la parte superior del arca. Por lo tanto, aún el sumo sacerdote no podía entrar sin autorización especial. Hay quien dice que cuando el Eterno dijo: porque en una nube yo apareceré sobre la cubierta del arca, esto indica la nube de humo que se levanta del incienso cuando estaba siendo quemado. La Torah, por lo tanto, está diciéndonos explícitamente que el último tiempo permisible para el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo es cuando el incienso estaba siendo quemado. Dice, con respecto a los perfumes fragantes de las hierbas usadas en el incienso, si esta hierba no está incluida en el incienso, esta puede tomar fuego y no producir humo. Sin embargo, la Torá tiene un estricto requerimiento que el incienso produzca humo, como está dicho. Porque en una nube de humo yo apareceré sobre la cubierta del arca. Entonces, ¿cuál es? Dice, por lo tanto, cuando la Torah dice, porque en una nube Esto no es como los liberalistas. A ver, a ver, a ver, a ver. A colocar. Eso. Dice, quiero encontrar cuál es ese ingrediente. Dice, ah, sí, cierto. Dice, entonces, más bien la Torá enseña que una cierta hierba conocida como Maale Ashan, dice que debe ser colocada en el incienso. ¿Sí? Bueno, esto ya se discutió en la sección de Kitizá. Dice, con respecto a los perfumes fragantes de las hierbas usadas en el incienso, esta hierba no está incluida en el incienso. Este puede, sí, encenderse, ¿verdad? Tomar fuego y no producir humo. Entonces, sin embargo, la Torá tiene un estricto requerimiento que el incienso produzca humo. Como está dicho, porque en una nube de humo yo apareceré sobre la cubierta del arca. ¿Sí? Hay incienso, ¿verdad? Que no es como este, pero huele bonito. Y dicen que ese incienso expía las brujerías. No, no, puede uno, sí, sí puede uno comprar incienso y poner en su casa, y se puede, mas no dedicárselo a un ídolo. Pero si nosotros pasamos por una casa y olemos ese incienso, no decir, ay, qué sabroso huele, mira, qué delicia. Porque puede ser que se lo están ofreciendo a un ídolo, especialmente las personas esas allá como en, por ejemplo, los de la India, los asiáticos. Los de la India sí he visto que sí, sí me he dado cuenta que eso lo hacen. Creo que los asiáticos también. Y al olerlo no podemos decir, ah, qué sabroso huele y eso. Y bueno, y tal vez sí, pero lo que es los judíos, si lo huelen no pueden decir ninguna bendición. Porque cuando hay olores y todo huele bonito, perciben un olor muy, muy un olor muy agradable, hay que decir una bendición. En el caso de que sea un olor de incienso, no se dice nada. Nosotros, pues, tampoco. Pero se disfruta del olor, sí, cuando huele bonito, huele y qué. Pero cuando sabemos que en ese lugar están quemando no incienso a un ídolo, pues ni siquiera decir nada. Lo podemos oler, respirar, porque pues no puede uno resistirse, esos olores están muy agradables. Pero no decir, pues no sé, si quieren puede decir uno algo, pero pues en el caso de un servidor, no, no haría ninguna bendición. De hecho, cuando sé que ahí esos lugares hay idolatría, de hecho nada más lo vuelo y hay veces que hasta me hago de que no. ni siquiera lo estoy oliendo ni nada. Lo ignoro a veces también. El Talmud relata que había una vez un sumo sacerdote que era un saduceo, pero los sabios no se habían percatado de esto. Él preparó el incienso de acuerdo a la explicación de los saduceos, o sea, lo encendió afuera y después entró. Después que el servicio hubo acabado, él estaba muy feliz, se encontró con su padre y le dijo lo que sucedió. A ver, ¿cómo era? Dice que agarraban un sartén con carbón, ¿verdad? El sumo sacerdote en una mano traía el incienso y en la otra traía el sartén con los carbones, y ya cuando entraba adentro, ya le ponía ahí el incienso en el carbón para que saliera ese humo tan agradable. Este hombre lo puso afuera, este sumo sacerdote afuera, y entró con él. Desde afuera entró con el olor del incienso, ya se venía quemando ahí. Entonces, se lo contó a su padre. ¿Qué hiciste? Preguntó el padre. Nosotros somos saduceos, pero tenemos a los fariseos, a los perushim. Toda mi vida, contestó el hijo, yo estaba preocupado acerca del versículo porque en una nube yo apareceré sobre la cubierta del arca. Yo dije, ¿cuándo vendrá esto a mi mano de modo que me sea posible cumplir esto como nosotros lo interpretamos? Ahora que tuve la oportunidad, no debía haber hecho así. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Todos los sabios dijeron que poco después, este sumo sacerdote murió, fue encontrado en la pila de basura y gusanos salían de su nariz. Le salían de su nariz debido a que esta fue la primera parte del cuerpo que entró al lugar santísimo. O sea que él entró con el incienso. Dijo, tomo un puño de un puñado, porque dice que eran así, lo agarraban con la mano, ¿verdad? Y entraban con el sartén y ya entraban ahí al lugar santísimo y le ponían, ¿verdad? Ese puñado ahí, y pues cuando toca el carbón sale humo, es un polvo, ¿verdad? Que sale humo, pero dice que si no tuviera esta hierba saliera este fuego. Fíjense, porque también ahí en películas, no sé, en algunos lugares se ve como que le aventan algo ahí a donde hay carbón y sale lumbre ahí, ¿verdad? Fuego. Entonces, quién sabe qué cosa andará haciendo esa gente ahí. En este caso, tenía que entrar y allá adentro ponerle el incienso. O sea, bien agradable para Hashem, para refrenar todo lo que había, todos los decretos fuertes y todo, ahí podían ser anulados. Pero ahora tenemos el Ketoret, que se reza así solamente de labios y está muy fuerte. Qué bendición el que lo tiene y lo hace. Ya se la saben, ¿verdad? Que es algo muy bonito y muy fuerte. Hay quien da otra razón. Él había pecado con la fragancia del incienso, así que fue castigado con su nariz. Hay quienes dicen que cuando este sumo sacerdote hereje salió del lugar santísimo, fue matado. Rabí ya enseñó que un sonido fue escuchado en el santuario interior. Un ángel vino y le pegó en su cara. Los otros sacerdotes entraron y encontraron la huella de un becerro entre sus hombros. Este era el pie de un ángel, como está escrito, y sus pies eran pies derechos, y de su pie era como la pezuña, Ezequiel 1:7. Bueno, vamos a leer esto bien rápido porque el tiempo se va. 16:3 dice, cuando Aarón entró a este santuario interno, deberá... Cuando Aarón entre a este santuario interno, deberá ser con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda ígnea. Ahora, el Eterno le dijo a Moshe, ¿cuándo Aarón tendrá la autoridad para entrar al lugar santísimo? Él podría solamente entrar en Yom Kippur después de realizar un servicio particular, incluyendo el sacrificio de un becerro como sacrificio de pecado y un carnero. Y entonces, a través del mérito de estos sacrificios que él ofreció en Yom Kippur, él tenía la autoridad de entrar al lugar santísimo. La Torah, por lo tanto, dice con esto, Bezot, la Torah podía simplemente haber dicho, porque yo seré visto ahora lo cubierto del arca en humo y con un becerro. ¿Por qué tiene que decir, él deberá venir con esto? Esto enseña que el lugar santísimo es un lugar tan asombroso que aún un ángel no tiene permiso de ir allí. Solamente a través del mérito de los sacrificios puede el sumo sacerdote entrar. Baruch Hashem. Muy buenos los comentarios. Entonces, ¿cómo entraba el sumo sacerdote? A ver, ¿por qué? Dice que la palabra Sot enseña que a través del mérito de todas las cosas arriba mencionadas, el sumo sacerdote le estaba permitido entrar en un lugar tan sagrado como el lugar santísimo. La palabra hebrea para con esto es Besot. Esto alude al hecho que el primer templo fue destinado a durar por 410 años. El valor numérico de Besot es 410. Similarmente, la palabra Kadosh, que significa santo, tiene un valor numérico también, igual que Besot, 410. También la palabra Shema tiene un valor numérico de 410. Esto enseña que si una persona se concentra cuando él dice el Shema y las plegarias de Kedusha, se toma en cuenta que si estuviera dentro de del lugar santísimo, así de grande es la santidad de uno en ese momento. Ahora, antes de dormir, también hay réplicas ahí, ¿verdad? Dicen los sabios, los maestros de la Torá, ahí en nuestra casa, donde dormimos, réplicas ahí. Entonces hay que pues eliminarlas. Hay que rezar el Shema Israel, como lo sabemos así. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Avaed. Entonces, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Así, fuerte la D al último. Porque también uno y único Ejad, tenemos que decir la D con fuerza, porque también hay otra palabra que no tiene la D. Y ya no estamos diciéndolo completa la frase. La D en hebreo es fuerte. D. Ejad. Ejad, no ejad. Porque si no, ¿verdad? Entonces, solamente entraba con las cuatro vestimentas, no podía entrar con ese oro y todo ahí, lo que tenía, porque pues Se hizo el becerro de oro, ¿verdad? El cuero y todo. Tenía que solamente entrar de blanco. Dice, estas cuatro vestimentas eran una túnica, ¿sí? Un pantalón, un cinturón y un turbante. Entonces, era a ver, pues era un calzón, ¿verdad? Hasta las rodillas, así un tipo como sí, aquí ya está la túnica, el pantalón, ya está el pantalón, está el cinto y está el sombrero, que era el turbante, ¿verdad? Y era por causa del becerro de oro. Baruch Hashem, nos vamos a detener aquí un momento y vamos a escuchar los comentarios de los demás participantes, porque pues se preparan muy bien y traen unas cosas muy buenas. Todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom, Kultu.
Shalom, shalom, amigo Abel, muchas gracias. Gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante musical. Estamos en esta semana, corresponde a las Parashot Aharei Mot Kedoshim. Muchas gracias por escribirnos también y mandarnos también sus saludos y comentarios. Muchas gracias, estimada Raciela Miranda, nos manda por acá saluditos también y pide también por Refuah Shelemah, Aguj y Nefesh, es decir, por el cuerpo y alma, por su tía abuela, la señora Petra Ibarra Sepúlveda, hija de Teresa Sepúlveda Campos. Y bueno, nos comenta para que el Eterno en su grande bondad retire el dolor que siente en su cuerpo. Muchas gracias, estimada Raciela, por pues avisarnos y también elevamos plegarias por ella, por su salud, que el Eterno le mande todo lo bueno y dulce. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Jorge Morales, también por escribirnos, por participar en el sorteo mensual. Hoy estamos también con el favor del Eterno celebrando el sorteo mensual de la radio un poco más tarde. Muchas gracias, querida comunidad. ¿Y qué les parece? Continuamos con los estudios, así es, con los comentarios, las lecturas que nuestros amigos hacen del sitio de Es Latino. En esta ocasión, nuestro amigo Arturo Guillén nos trae la lectura y comentario del artículo llamado El alma al mando, que escribe el Rav Weinman. ¿Qué les parece? Vámonos a. Y estamos atentos a la lectura y comentario de nuestro amigo Arturo Guillén.
Shabbat Shalom, querido amigo Jorge. Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un gusto poderles leer el siguiente artículo que lleva por nombre El alma al mando, por Rav Max Weinman, Kedoshim, Levítico 19 al 20. En la parashá de esta semana, la Torá nos enseña sobre el amor al prójimo. No andarás de chismoso entre tu pueblo. No te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. No odiarás a tu hermano en tu corazón. No te vengarás y no guardarás rencor. Levítico 19, 16 al 18. A continuación, la Torá presenta una lista de relaciones prohibidas: adulterio, incesto, zoofilia. El título de esta sección es Kedoshim, sagrados. ¿De qué manera la orden de no tendrás sexo con un animal es un camino a la santidad? Cada aspecto de la vida contiene desafíos en diferentes áreas de restricción y contención, mientras que no hacer algo tan burdo como la zoofilia para la mayoría es algo sencillo. A veces hay personas que desean hacer algo incorrecto, pero esta prohibición es un mensaje para todos. Usa la mente para dirigir y controlar tus impulsos naturales. Esta es la esencia del comportamiento sagrado. La contención. Si bien la sociedad entiende el concepto de restringirse y contenerse en dietas o abuso de sustancias peligrosas, la contención en general no es vista con buenos ojos. En los años 60, el lema era ser libres y desinhibidos. No tenemos una predisposición natural hacia la contención. Sin embargo, es una cualidad crucial para el crecimiento espiritual. Contenemos el impulso a comer al prestar atención a la cantidad de alimento que consumimos y tratar de mantener una dieta balanceada. Contenemos los impulsos sexuales con el matrimonio y al comprometernos a tener una sola pareja. Controlamos nuestra ira al tratar de relajarnos si existe el riesgo de terminar en una pelea, con una nariz rota o una noche en prisión. Contenemos el impulso de gastar dinero al planificar un presupuesto para las necesidades de la vida. Nos contenemos en los negocios al comportarnos con honestidad. Cada área de placer requiere restricción, de lo contrario terminaremos con muchos problemas, mala salud, relaciones conflictivas y grandes deudas. La santidad verdadera no es resultado de la negación de los placeres ni tampoco de entregarnos a ellos, sino del camino medio de una contención planificada. No tenemos que ser ermitaños, tenemos que disfrutar de todas las partes maravillosas de la vida. Ese es el desafío, ser parte de este mundo hermoso, disfrutar de los placeres y continuar conectados a Hashem. Tu verdadero ser. Además, siempre que ejercemos control y contención sobre nuestros impulsos naturales, sentimos orgullo y logro. Todo el que logró mantener una dieta sabe la sensación de poder que eso otorga. Expresar fortaleza interior nos hace sentir que estamos al mando de nosotros mismos. Cuando no podemos controlarnos, se daña nuestro ego y nuestra autoestima. El hecho de que lograr contenerse sea placentero indica que en esencia somos un alma y no un cuerpo. El impulso a hacer algo con lo que no estamos de acuerdo no es nuestra verdadera naturaleza. Es algo que pertenece al cuerpo que alberga el alma, pero no es tuyo verdadero. Dentro de tu mente y de tu corazón hay un lugar en donde se encuentra la brújula moral que define tus valores y tus convicciones reales. Ese lugar es tu verdadero yo y quiere estar al mando. Cuanto más control tiene, más afines en tu vida a tu verdadero ser. Cuanto más expresa tu verdadero ser, más poder tiene tu Neshama. Cuanto más poder tiene tu Neshama, hay mayor santidad y unión con Hashem, quien tiene absolutamente todo el poder. La santidad es algo sutil que a menudo pasa desapercibido. El mundo material nos distrae. Cuando encuentres un poco de santidad, aférrate a ella y cultívala para que crezca. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Vivimos en un mundo vibrante lleno de estímulos, desafíos y placeres. A diario enfrentamos decisiones que ponen a prueba no solo nuestra emuná, sino también nuestra capacidad de dirigirnos con conciencia y propósito. Es en este punto donde la Torá, nuestra guía eterna, nos enseña una verdad profunda. El ser humano no fue creado para seguir ciegamente sus impulsos, sino para gobernarlos con sabiduría y elevarlos hacia Hashem. Nuestros sabios enseñan que la mente, el sehel, debe dirigir al corazón, no al revés. Cuando permitimos que nuestros deseos naturales tomen el control sin reflexión y límites, nos alejamos del propósito para el cual fuimos creados. Pero cuando usamos nuestra mente fortalecida por el estudio de la Torá y la conexión con Hashem, transformamos incluso nuestros impulsos más básicos en herramientas de crecimiento espiritual. Es ahí donde reside la verdadera libertad. La Torá no nos exige rechazar los placeres del mundo. No se trata de vivir una vida de represión, sino de saber disfrutar del mundo con conciencia, con kedushá, santidad. Comer, descansar, disfrutar de la belleza, del arte, del amor, todo puede ser una oportunidad de acercamiento a Hashem. Si lo hacemos con intención pura y bajo la dirección de la halajá, el placer no está prohibido. Lo que está prohibido es vivir sin dirección. Sin embargo, la santidad no siempre brilla como una luz deslumbrante. A menudo es silenciosa, discreta y sutil en un mundo ruidoso que glorifica la inmediatez y el espectáculo. La santidad puede parecer invisible, pero es en lo oculto donde la Shejiná mora. Está en la fidelidad diaria, en el pensamiento puro, en la elección de hablar con respeto, en el autocontrol silencioso que nadie aplaude. Aferrarnos a esa santidad incluso cuando parece insignificante es lo que nos hace grandes a los ojos de Hashem. Cada día es una nueva oportunidad para construirnos, para elevar lo terrenal, para escoger ser Kadosh, santo, tal como Hashem es Kadosh. Es un trabajo constante, sí, pero profundamente valioso. No hay lucha más digna que la de querer ser mejores, no para el mundo, sino para el creador del mundo. Que cada uno de nosotros encuentre el coraje y la inspiración para vivir con la mente guiando al corazón, para saborear el mundo con gratitud y moderación y para buscar la santidad en los lugares más cotidianos, porque allí, en lo pequeño y en lo constante, se encuentra la grandeza de la Neshama. Y recuerda, haz del control propio tu corona, del placer un medio y de la santidad tu camino. Y entonces la luz de Hashem no solo te acompañará, sino que también irradiará desde ti hacia el mundo. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track que lleva por nombre El alma al mando va?
Vamos, alma, toma el timón. No dejes que mande la confusión. Somos luz, somos verdad. Nacimos para brillar. No es negar, es saber elegir. disfrutar y a la vez construir. Con cada paso puedo ganar más santidad, más paz. Que sé contener es victoria que voy a defender. No soy esclavo, soy capitán de mi camino hacia la paz. El alma al mando va, Dios conmigo. Cada elección me acerca a Él. Contengo, respiro, sonrío y sé, mi alma reina en mi ser.
Bendito Hashem, muchas gracias amigo Arturo Guillén por compartirnos esta lectura y comentario del artículo llamado El alma al mando, que escribe el Rab Max Weinman. París Latino, muchas gracias querida comunidad por acompañarnos, y vamos con la cuarta participación de la tarde, que la tiene nuestro amigo Juan Pablo Ruiz en la lectura y comentario del artículo llamado Levántate ante la sabiduría. Este artículo escribe Adam Lieberman, París Latino. ¿Qué les parece amigos? Vamos a estar atentos a nuestro amigo Juan Pablo Ruiz.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nájida, que cada sábado está presente en el programa de Sábado Gigante para poder escuchar la lectura de Ais Latino. Ahora en esta ocasión, en la parasha, en la porción semanal, tenemos la siguiente lectura. Levántate ante la sabiduría. Una lección de vida por Adam Lieberman, Kedushin, Levítico del 19 al 20. En la parasha de esta semana, el Eterno le da al pueblo judío ciertas leyes para que vivan una vida con más sentido. Una de estas leyes es: te levantarás ante la presencia de un anciano. Levítico 19 al 32. Una lección de vida. Levantarse ante la presencia de cualquier persona es ciertamente una señal de reverencia y respeto. Entonces, ¿por qué el Eterno estipula que precisamente una persona anciana debe ser reverenciada? Quizás porque no hay nada en el mundo que se compare a la experiencia. A medida que una persona envejece, atraviesa distintos tipos de experiencia que ni todo el dinero del mundo pueden comprar. Tu cerebro registra todas las experiencias. Hay literalmente billones de datos almacenados en tu cerebro, como lo que has visto, olido y escuchado. Esta es la razón por la cual podrías reconocer instantáneamente a una persona en la calle a pesar de que no la hubieras visto en más de 10 años. De hecho, no solo la reconocerías, sino que también serías capaz de notar si ha aumentado de peso o no. Lo que debemos entender es que todas las decisiones que tomamos están basadas en nuestras experiencias de vidas previas. Por lo tanto, una persona anciana, no importa quién sea o qué haya hecho con su vida, siempre tendrá más experiencias de vida sobre las cuales basar sus decisiones, opiniones y acciones. Ciertamente, esto no significa que las personas mayores siempre saben la respuesta correcta o que siempre pueden dar el mejor consejo. Sin embargo, las personas mayores tienen algo que una persona joven simplemente no tiene: la perspectiva y las poderosas ideas que los años de vida en este mundo le han dado. El Eterno quiere que recordemos en todo momento cuán valiosas pueden ser las observaciones y los consejos de una persona mayor. Son tan valiosas que, de hecho, cuando estás ante la presencia de una persona anciana, debes levantarte e incluso si por alguna razón no te pones de pie, no agredes la situación desechando sus palabras. Sus consejos pueden darte la perspectiva fresca que has estado buscando. Hasta aquí la lectura, estimada comunidad no ágida. En esta ocasión, la parashá, la porción semanal, nos enseña acerca de cuán respetuosos debemos de ser con las personas grandes, las personas ancianas. Yo recuerdo en mi infancia que me gustaba mucho acercarme con las personas grandes cuando estaban platicando. Sigilosamente me acercaba con ellas, sobre todo si eran mis abuelitos, escuchar hablarlos con otras personas ya mayores, y me maravillaba de todo lo que contaban, de todas las historias, y decía, ¿cuánta experiencia no tienen esas personas? En esta porción semanal se nos muestra que es por esta razón por la que debemos de mantener un respeto hacia ellos, hacia las personas, los adultos mayores, ahora le llaman. Recuerdo también que Abraham Avinu le pidió al Padre Eterno que mostrara una señal para que se respetara a las personas mayores. Y fue el tener las canas, canas en nuestros pelos, en nuestro cabello. Eso fue lo que nos hace diferente, eso es lo que nos diferencia o nos hace distintos al determinar cuándo una persona es mayor y cuándo una persona es joven. ¿Quién tiene mayor experiencia y quién tiene la menor experiencia? Estimada comunidad, aprendamos a respetar a la sabiduría popular, la sabiduría de los ancianos, de la gente mayor, que ha vivido tantas y tantas vidas, tantas y tantas experiencias que nos pueden compartir a fin de enriquecernos a nosotros mismos como sociedad. Hasta aquí mi comentario. Que tengan un Shabbat Shalom. Todo lo bello y dulce para ustedes en este día. Shabbat Shalom.
Guardadas por contar, la vida enseña, el tiempo formó, sabiduría que el alma escribió. No es solo el paso de años sin más, es la experiencia que sabe guiar. Una voz antigua puede alumbrar, un consejo puede despertar. Levántate ante la sabiduría, escucha la vida que trae en su voz. Levántate, honra su melodía, hay un tesoro en cada lección. No mires solo lo que puedes ver, abre los ojos del alma también. Hay una historia, hay un corazón que puede darte inspiración. Levántate ante la sabiduría, escucha la vida que trae en su voz. Levántate, honra su melodía, hay un tesoro en cada lección. Cada paso, cada error, cada risa y cada dolor forjaron tu historia, le dieron color. Cada huella, cada sueño,
cada latido en el corazón, deje la sabiduría que hoy brilla en tu voz.
Esta fue la participación de nuestro amigo Juan Pablo Ruiz. Gracias, amigo Juan Pablo, por compartirnos esta interesante lectura, este artículo llamado Levántate ante la sabiduría, que escribe Adam Lieberman para Es Latino. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante. Amigo Abel, no sé si le gustaría compartirnos otra sección de comentarios, de lecturas de los libros sagrados. A continuación, amigo.
Baruch Hashem, continuamos. Dice en el capítulo 16, verso 8, dice así, ¿verdad? El 16:8 nos brinda que Aarón deberá poner lotería sobre los dos machos cabríos, una suerte. A ver, no. Vamos a leer primero el 16, del 5 al 7. Dice, de la comunidad israelita deberá tomar dos machos cabríos por ofrendas de pecado y un carnero por ofrenda ígnea. Deberá empezar presentando su propio toro de ofrenda de pecado y expiando por sí mismo y su familia. Entonces deberá tomar dos machos cabríos y pararlos delante del Eterno en la entrada de la tienda de reunión. Entonces, los dos machos cabríos tenían que ser tomados de la comunidad. Ellos tenían que ser exactamente iguales en apariencia, en tamaño y en valor. Ellos también tenían que ser comprados al mismo tiempo. Estos dos machos cabríos entonces serían colocados en la entrada del tabernáculo donde el sorteo se realizaría. Entonces, ya el 16:8, ahora sí, Aarón deberá poner lotería sobre los dos machos cabríos, una suerte marcada para el Eterno y una marcada para Azazel. La lotería era hecha de la siguiente manera. El sumo sacerdote tomaría dos piezas idénticas de oro. Sobre una de ellas, el nombre del Eterno sería escrito. Sobre el otro, el nombre de Azazel sería escrito. Estas dos tablillas de oro serían colocadas en una caja de madera, la cual era suficientemente grande para colocar ambas manos adentro. Y sí, como hacen el sorteo, ¿verdad? Han vuelta y sacan una de las, Bueno, hay a veces que se hacen papelitos. En este caso dice que era dos piezas de oro. Ya con los nombres grabados del Eterno y de, ya dijimos, el otro también. Todos los dos machos cabríos estarían parados, uno al lado derecho del sumo sacerdote y el otro a la izquierda. Él colocaría sus manos dentro de la caja y tomaría las dos tablillas de oro, cada una en una mano diferente. Él colocaría la tablilla que tomó en su mano derecha sobre la cabeza del macho cabrío de la derecha y la tablilla de lotería en su mano izquierda. ¿Eh? Ok, las tablillas. Sobre la cabeza del macho cabrío a su izquierda. Cuando él colocaba la tablilla de lotería sobre la cabeza del macho cabrío, le fue designado al Eterno anunciaría para Hashem un sacrificio de pecado. Antes de que él hiciera esta lotería, él tomaría el becerro que trajo de su propio dinero y recitaría la confesión sobre este para sí mismo y para su familia. La confesión que él diría sería, bueno, dice que la confesión que él diría va a ser explicada, ¿verdad? Bueno, hay una explicación más adelante. Después de la lotería, regresaría a su becerro y recitaría una segunda confesión. Esta sería para sí mismo, su familia y por el resto de los Kohanim, ¿verdad? De los demás sacerdotes. Entonces degollaría este becerro. Y continuamos con el 9, del 9 al 13 en el mismo capítulo 16. Aarón presentará al macho cabrío que tiene la suerte para el Eterno, de modo que más tarde se ha preparado como ofrenda de pecado. El macho cabrío que tiene la suerte para Azazel permanecerá vivo delante del Eterno, de modo que Aarón más tarde pueda expiar sobre él y enviarlo a Azazel en el desierto. Aarón presentará a su becerro por ofrenda de pecado. Y expiará para sí mismo y sus colegas sacerdotes. Entonces degollará este toro como ofrenda de pecado. Tomará una sartén llena de brasas del costado del altar que está hacia el Eterno, junto con dos puñados de incienso fragante, finamente pulverizado, y traerá ambos al santuario interno, más allá de la partición de tela. Ahí delante del Eterno colocará el incienso sobre el fuego, de modo que el humo del incienso envuelva la cubierta del arca sobre las tablas de testimonio. Entonces no morirá. ¿Cómo agarraré un sartén y con carbones y no quemarme y en las dos manos dos puñados de incienso? ¿No agarraré el sartén con la boca? ¿Quién sabe, verdad? Vamos a ver. El sumo sacerdote tomaría una sartén llena de fuego del altar exterior, el cual estaba delante del Eterno. Esto indicaba que él tendría que tomarlo del lado oeste del altar. También tomaría un puñado doble de incienso que era triturado hasta hacer un polvo particularmente fino. Él traería estos más allá del velo, dentro del lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo colocaría el incienso sobre los carbones encendidos en la sartén, de modo que el humo del incienso envuelva la cubierta del arca, la cual contenía las tablas. Si él hacía esto correctamente, no moriría. Sin embargo, si alguno de los ingredientes del incienso fuera omitido, o si la hierba conocida como malé, que es el ashan, era omitida al sumo sacerdote, sería merecedor de morir, porque tenía que hacer fuego, digo, perdón, humo. De otra manera, sin esta hierba iba a salir fuego, lumbre así, fuego. Hay lugares que dicen que no saben qué es la palabra lumbre. Oye, ¿qué es lumbre? Ya les digo en inglés, dice, ah, es fuego, dice, eso es fuego. Entonces, pues vamos a decir que agarraba estos carbones encendidos en un sartén y esos dos puñados tal vez en un recipiente, ¿verdad? Donde, porque pues obviamente que no se le fuera a caer los puñados, sí. Cuando era uno, pues lo podía traer ya sea en un recipiente o en la mano. Bueno, entonces El 16:14 nos brinda que el sumo sacerdote agarrará un poco de la sangre del toro y con su dedo índice, dice, la salpicará una vez sobre el lado este de la cubierta del arca. Entonces las salpicará con su dedo índice 7 veces directamente hacia la cubierta del arca. Entonces el sumo sacerdote agarraría algo de la sangre del toro y con su dedo índice derecho lo rociaría una vez sobre el lado este de la cubierta del arca. Entonces la rociaría 7 veces directamente hacia la cubierta del arca. Por todo, entonces la rociaría 8 veces. Este es el significado que se dice, ¿verdad? En el Musab de Yom Kippur, que es el rezo de mediodía. Una vez arriba y 7 abajo. Bueno, todo eso viene más adelante con lo de la boda, el servicio de que se hacía en Yom Kippur. Entonces el 16, el 15 y el 16 nos dice, entonces degollará al macho cabrío por ofrenda de pecado del pueblo y traerá su sangre al santuario interno detrás de la partición de tela. Deberá hacer lo mismo con esta sangre como hizo con la sangre del toro, salpicándola tanto arriba como de la cubierta del arca como directamente hacia la cubierta del arca. Con esto, ¿verdad? Expiará por la profanación de los israelitas, así como también por sus actos rebeldes y todas sus acciones no buenas, inadvertidas. Entonces realizará exactamente el mismo ritual en la tienda de reunión, la cual queda con los israelitas aun cuando están impuros. Muy bien. El 16:17 dice, nadie más estará en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre al santuario para expiar hasta que salga. De este modo, él expiará para sí mismo, para su familia y para toda la comunidad israelita. Dice la Torah, ahora nos dice que le está prohibido a cualquier persona estar en el tabernáculo cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para realizar el servicio de abodá. El sumo sacerdote debe estar solo en el tabernáculo. Dice, aún los ángeles no pueden aparecer en el tabernáculo en ese momento. La Torah podía simplemente haber dicho, un hombre no estará en el tabernáculo. En cambio, esto dice todo hombre, Adán, enseñando que aún los ángeles no tienen permitido estar allí. La Torah habla de ángeles como Adán, en donde dice la forma de las caras era la cara de un hombre, Adán. Ezequiel 1:5. Esto implica que aún los ángeles no pueden estar allí. El Talmud dice la siguiente historia de Rabbi Shimon el Tzadik, que sirvió como sumo sacerdote por 40 años. El año en que él murió, dijo a la gente, este año moriré. ¿Cómo sabes?, preguntó la gente. Él respondió, cada Yom Kippur yo veo un hombre anciano vestido de blanco y envuelto en un talit blanco, un manto. Él entra conmigo y sale conmigo. Este año, sin embargo, yo vi un hombre llevando ropa negra y envuelto en un talit negro. Él entró conmigo, pero no salió conmigo. Entonces el Talmud Yerushalmi de Jerusalén comenta sobre esta historia y dice que el hombre anciano que aparecía en el lugar santísimo no podía haber sido un ser humano o un ángel. La Torah dice, ningún hombre estará en el tabernáculo y como nosotros Hemos explicado esto, incluye un a los ángeles. En lugar de esto, este era la presencia divina, la Shejina, que apareció con el aspecto de un hombre anciano. Este fue el mérito de Shimon Hasadik, el santo, quien fue una gran persona. Ahora, dice, sucedió como Shimon el Sadik hubo pronosticado ese año después de que la fiesta de Sukkot había pasado. Shimon el Sadik enfermó, estuvo enfermo por 7 días y después pues se elevó su grande alma. Y bueno, las cosas son así, ¿verdad? Todos nos vamos de aquí, pero hay que alegrarnos, sí. Estamos haciendo lo que podemos, ahí. No hay que ponernos tristes, ay. Después nos da esa, ¿cómo se llama eso? Depresión, no, ansiedad, ¿verdad? O así. O nos dan esos miedos futuros. Tranquilos, ahí hay que estar tranquilos ahí. Estamos aquí en el camino de la Torá, hay que deleitarnos delante de Hashem. Hay que hablar con Hashem, mira Hashem, no tengo temor ni miedo y solamente contigo. Me aferro a ti y tanto aquí como ya, cuando se termine el regalo que me diste de tiempo, de años, de vida, también me deleitaré, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. A ver qué dice. Vamos a leer el 16, 21 y 22. Dice, Aarón deberá presionar ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío. A ver qué pasó aquí. Bueno, el 16, 18 dice, el sumo sacerdote entonces saldrá al altar que está delante del Eterno, expiará sobre él, deberá hacer esto agarrando un poco de la sangre del toro y del macho cabrío y colocando la mezcla sobre los cuernos del altar en todo su alrededor. Bueno, el 16-19 también deberá salpicar la sangre sobre el altar 7 veces. Con su dedo índice, a través de esto, lo purificará y santificará de cualquier profanación por parte de los israelitas. Ok, cada dedo tiene un significado, cada cosa, sí, las manos, todo. Y la razón por la que son los 7 veces y todo, ¿verdad? Baruch Hashem. ¿Qué más hay aquí? Al 20 dice, cuando así haya terminado de expiar en el santuario interno, en la tienda de reunión y sobre el altar deberá presentar el macho cabrío vivo. Después de que el sumo sacerdote completa el servicio en el lugar santísimo y en el santuario exterior y coloca la sangre sobre el altar del incienso, está listo para presentar el macho cabrío que había sido escogido por sorteo para el no bueno, ¿verdad? Para Azazel, dice. Entonces, 16. Ok. 21 y 22, Aarón deberá presionar ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y deberá confesar sobre él todos los pecados de los israelitas, actos de rebelión y malas acciones inadvertidas cuando así las haya puesto sobre la cabeza del macho cabrío. Deberá enviarlo al desierto con un hombre especialmente designado. El macho cabrío cargará así todos los pecados lejos a un área desolada cuando se lo envía al desierto. Entonces, a ver, tenemos unos minutos ahí. Vamos a ver esto, este concepto de Azazel. Y donde el desierto era enviado este macho cabrío. A ver, primeramente, lo del este. Sí, ¿verdad? Se envía este macho cabrío y ahí van todas estas fuerzas negativas, no buenas, como corriendo tras ese sacrificio. ¡Ay! Y ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando acá en el templo, están las bendiciones y todo, y los acusadores pues están ocupados en otra cosa. Entonces, la etimología de la palabra Azazel es como sigue. Esta es derivada de la palabra Az o Azuz, la cual denota fuerte. La palabra Azazel refiere a una poderosa, fuerte roca o precipicio. La palabra El significa poderoso, como está escrito El. Se llevó a los poderosos el de la tierra, Ezequiel 17:13. Esto significa que él tomó los más fuertes y los más poderosos en la tierra. Hay quien dice que la palabra Azazel se refiere a los principios sobre los cuales el macho cabrío era empujado. La palabra Azazel podría entonces ser partida en Az. A Azel, lo que significa el macho cabrío que va. El macho cabrío era enviado a través de una persona especialmente designada. La persona tenía que ser escogida para este propósito el día antes de Yom Kippur. Cuando la Torá habla de un hombre especialmente designado, esto lo llama un hombre, Ití. Alguien dice que la palabra Iti denota tiempo. Esta es una persona para quien todo tiempo era el mismo, quien no está preocupado con el cambio de estaciones. A ver, él no está preocupado con lluvia, nieve o alguna cosa que pueda impedirlo de cumplir su misión. Así la expresión Ish Iti puede ser traducido como un hombre eterno. La palabra Iti también enseña que el macho cabrío puede ser enviado en cualquier tiempo, aun si Yom Kippur cae en Shabbat y el macho cabrío está enfermo y no puede caminar. El hombre puede llevarlo sobre sus hombros al desierto. Esto no es considerado una violación de Shabbat, ya que pues esta persona, ¿verdad?, puede ser una persona que ni es judío. La palabra Ití también enseña que si la persona designada para traerlo está impura, todavía puede tomarlo del sacerdote y traerlo al desierto. El sacerdote a quien le es dado el macho cabrío lo trae al precipicio, al que hemos mencionado, y lo conduce a la parte superior del precipicio. Entonces, con sus manos, él lo empujaría hacia abajo para que él caiga al precipicio. Este no llegaría ni a la mitad antes de que fuera quebrado en pedazos. Cae, ¿verdad? Y esas piedras afiladas, rápido lo desbaratan. El precipicio sobre el cual el macho cabrío era arrojado consistía de puntiagudas y melladas rocas que desgarrarían al macho cabrío en pequeños pedazos. La Torá, por lo tanto, dice que el macho cabrío sería enviado a una tierra de Gezerá. Sin embargo, nosotros traducimos esto como un área desolada. La palabra Gezerá también tiene la connotación de cortar. Esto indica que el precipicio cortaría y desgarraría al macho cabrío en pedazos pequeños. Gezarim, debido a que tenía rocas puntiagudas y sobresalientes y no era liso, cuando el macho cabrío caía de una puntiaguda roca a otra, sería cortado en pedazos. Hay quien dice que las palabras tierra de Gezará deben ser traducidas como tierra de decreto. Esto enseña que si bien la Torah dice que el macho cabrío sería enviado al desierto y así expiaría por los pecados de los israelitas, esto es un decreto divino, Gezerá. Entonces, dice que, a ver, este es uno de los mandamientos que no pueden ser entendidos con el intelecto humano, muy parecido al de la vaca roja, la paraduma. El número 19, ¿verdad? Las razones son conocidas para Hashem y nosotros no debemos tratar de indagarlos. Más bien, debemos observarlos porque es el mandato del Eterno. La Torah, por lo tanto, dice, el macho cabrío llevará sobre él los pecados a una tierra de Gezerá y enviará al macho cabrío al desierto. Hashem está diciendo que el mandamiento es una Gezerá, un decreto divino, y uno no debe pensar acerca de esto, sino simplemente lo obedece como mandamiento del Eterno. Si bien hemos dicho que no podemos entender completamente el misterio de Azazel, nos está permitiendo dar razones que nuestras mentes puedan entender. Podemos entender hasta un grado, pero debemos darnos cuenta que más allá de esto hay misterios que la mente no puede penetrar. Ok, entonces, sí, esto es más que nada un dice que se lo llevan al desierto donde están las fuerzas negativas no buenas, y es al Yetzer Hará, dice que se le da una parte, ¿verdad? Se le da una parte ahí. Hay también de muchas formas. Vamos a ver otra. Dice que cuando la mujer judía cose el pan, dice que le quita un pedazo y lo quema, ¿verdad? Y ese es para el Yeltsin. Cuando comemos, Hay que dejar también en el plato de comida algo que sobre. Todo lo podemos hacer. El Morella Joshua Álvarez nos compartió que sea del tamaño de lo que agarramos. Pues vamos a decir el tenedor o la cuchara, ¿verdad? Eso es también para debilitar al Yetzi. Se debilita un poco. Que a veces viene más fuerte que en otras veces. Entonces, con la ayuda de Hashem, podemos hacer eso con la ayuda de Hashem. Y cada vez que comamos, dejar algo ahí que sobre poquito, no mucho, pero sí algo, un poco. Dice que cuando el día del juicio viene, Hashem tiene un plan para evitar que o sea, el fiscal. A ver, dice aquí, dice Hashem dividió el mundo entre 70 arcángeles, ¿verdad? Cada arcángel, cada zar, está encargado de una sola nación. El fiscal principal que está encargado de todos ellos es el Samech Mem. De estos 70, dice. El día designado para el juicio es Rosh Hashaná. En este día, decretos son hechos contra todas las naciones en relación a lo que sucederá al mundo. Ya sea que la gente muera o viva, el juicio de los israelitas, sin embargo, tiene todavía hasta Yom Kippur. Sí. Cuando Hashem ve que los israelitas han pecado a lo largo de todo el año, él les da desgracias, enfermedades y otros males y toma esto como multa por los pecados que habían cometido a lo largo de todo el año. Cuando el día del juicio viene, Hashem tiene un plan para evitar que este fiscal denuncie a los israelitas. Él envía a cada uno a sus arcángeles un regalo o bonos para que no den al fiscal, o sea, al no bueno, su porción en este día. Y él espera hasta Yom Kippur. Cuando Yom Kippur llega, Hashem envía al Samech Mem su porción en la forma del macho cabrío enviado a Azazel. Este es enviado por los israelitas al desierto, el cual es un lugar de espíritus no buenos. Aquí es donde el Samech Mem tiene poder como resultado. El Samech Mem no puede denunciar a los israelitas en Yom Kippur. Y debe comportarse como si él fuera su amigo. Dice, ah, me mandaron un regalo y todo. Y está muy tranquilo. Y allá se está arreglando todo. Entonces Samech Mem, el fiscal, habla por los israelitas. Él dice, Señor del universo, tú tienes una nación en el mundo que se parece a los ángeles. Así como los ángeles caminan descalzos, ellos están parados descalzos hoy. Así como los ángeles no comen o toman, no comen o toman, ellos no comen o toman hoy. Así como los ángeles se paran y no se sientan, ellos se paran todo el día, hoy sobre sus pies. Así como hay paz entre los ángeles, hay paz entre los israelitas. No hay discusión o conflicto entre ellos. Así como los ángeles están limpios de pecados, Israel está limpio de pecado. Cuando Hashem escucha al fiscal hablando tan altamente de Israel, él acepta sus palabras y olvida los pecados de los israelitas, que los israelitas habían cometido todo ese año. Esto es aludido en el verso. En este día, Esaú retomó su camino a Seir. Génesis 33, 16. Esaú alude al Samek Mem y Seir, que significa macho cabrío. En hebreo, alude al macho cabrío enviado a Azazel. Cuando Esaú, que es el Samek Mem, envía al macho cabrío enviado al desierto, él también va al desierto, al lugar donde el macho cabrío se encuentra y ya no habla mal en contra de Israel. O sea, que hay acusación, ¿verdad? Y mire que... Entonces, ¿cómo era antes? ¿Cómo fue que salen de Egipto? Bueno, pues ahí lo que pasó fue que vieron a Job, ¿verdad? Que él no se convirtió al judaísmo. Y el ángel encargado de cada uno de nosotros, pues también el que tenía Job en ese tiempo, no le encontró nada. Y luego fue con su superior, ¿verdad? Mi segundo comandante y mi primer comandante y que sargento y que teniente y no sé cuánto, coronel y ya el último. Cuando decían que el pueblo de Israel salga de Egipto, ay, ¿por qué va a salir? Porque pues se lo prometía Abraham, Isaac y Jacob. Sí, pero ellos no se parecen en nada a ellos. También son igual que los idólatras, como los estos egipcios y tantas cosas así. Y pero en ese día que no le encontraban nada a Job, todos le dijeron al mero acusador: no le encontramos nada a Job. Dijo: ¿cómo que no encontraron? A ver, vamos. Y ya que allá estaban ocupados, dicen que el pueblo de Israel salga de Egipto en este año. No se oyó nada de ningún acusador que dijera, no, pero ¿por qué? No. Se decreta que el pueblo de Israel sale de Egipto. Fue en ese día. Ahí donde habla Job, en el libro de Job, capítulo 1, ese fue el día. ¿Qué día? Dice que dijeron: ¿de dónde vienes? Dijo, pues de andar en la... de allá, rodear la tierra, andar por ella, algo así, ¿verdad? ¿Qué día era ese? Era Rosh Hashanah. Entonces, allá se va y pues todo tranquilo, ¿verdad? Ahora ya se hace de forma, con los rezos y todo, y también nosotros tenemos lo de Rosh Hashanah. Pero bueno, pues hasta aquí vamos a detenernos en la participación de un servidor, ya que hay muchos más comentarios muy bonitos y todo. Pero bueno, es parte de la porción de esta semana. Todavía faltaría lo que es Kedoshim, pero bueno. Pues todo lo bueno, siempre saludos y bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Sigan disfrutando estos días, este día maravilloso. Que disfrutarlo al máximo. Feliz Día de las Madres a todas las que son madres y a las que son futuras madres van a ser. También, Shabbat Shalom, todo lo bueno y dulce. Y todavía falta que oscurezca aquí, todavía como 3 horas. Kol Tov, todo lo bueno y dulce. Amén y amén.
Igualmente, amigo Ben, muchas gracias por compartirnos las enseñanzas de la Parashá semanal. Así es, felicidades a todas las madres, no solamente aquí en México, en todos los lugares donde nos escuchan, aquí en México y en algunos otros países se celebra el Día de la Mamá. Muchas gracias a todos, con el favor del Todopoderoso. Así es, estamos terminando las actividades en la radio, las actividades de tipo de estudios, cantos, pero todavía tenemos el sorteo mensual, amigos. Dentro de unos minutos estaremos con ustedes para saber quién será el ganador o la ganadora del sorteo mensual de la radio Noágida. Muchas gracias a todos por participar. Amigo Jaco Méndez, muchas gracias por escribirnos. Nos dice, estimados Jorge Hernández, Abel Abraham, estimada señora Norma Gutiérrez, Magali Contreras, estimado Juan Pablo Ruiz, Arturo Guillén y oyentes Noágidas, que tengan un buen inicio de semana de paz, alegría y de buenas noticias. Gracias, bendiciones, Shavua Tov. Igualmente, amigo Jaco Méndez, un fuerte abrazo desde Fortín, igualmente para usted y para toda la familia. Así es, que sea una semana nueva de todo lo bueno y dulce para el pueblo de Israel, para el pueblo de Noágida, para todos y cada uno de ustedes, amigos que nos escuchan a través de la radio Noágida. Y bueno, pues por lo pronto nos despedimos, pero estamos de regreso en unos minutos con el sorteo mensual 7:30, es decir, en 20 minutos estamos de regreso. Amigo Abel, muchas gracias, que el Eterno le bendiga siempre, a usted, a toda su familia, y bueno, con el favor del Todopoderoso, que nos escuchemos en la próxima. Saludos y bendiciones desde México, amigo. Muchas gracias, amigo Abel.
Shabbat shalom, todo lo bueno y dulce, estimado Jorge, un abrazo y agradecido con el Eterno de que poder pertenecer a esta bonita familia, a esta familia que se ha unido como los justos de las naciones. Es una grande bendición, trae mucha alegría, mucha bendición. Gracias al Eterno, todo lo bueno y dulce siempre. Shabbat shalom, kurtub.
Igualmente, amigo Abel, Shabbat shalom, kurtub. Y a todos amigos en la radio, muchas gracias. Regresamos en unos minutos.
Invita a un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríen. Los rabinos nos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe. En familia no hay nada que temer. Shabbat gigante, unidos en la paz. Nueva lección nos une más, nos lleva.